Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. La predicación de esta mañana no tiene mucha relación con el hecho de que estamos en esta etapa de transición de este lugar, de este local, a uno nuevo que el Señor ha provisto en su misericordia y en su gracia. Pero esto no significa que tengamos emoción en nuestro corazón, ¿no? Porque hemos visto cómo el Señor ha estado dirigiendo su obra aquí en este lugar. Hemos visto cómo de llegar aquí más o menos 40 personas, 50 personas, ahora podemos contar más de 100. Y esto es la obra del Señor, la obra transformadora de nuestro Dios. Y pues el hecho de que tengamos que salir es una buena noticia, creo yo. Es una buena noticia porque nos está indicando que efectivamente es necesario ampliar. Tumbamos todos los tabiques que había posibilidades de tumbar, pero aún así tendremos que salir, ¿eh? Y sentimos esa emoción porque aquí hemos trabajado varios de nosotros. Hemos también arreglado este lugar, hemos hecho todo lo posible para que fuese agradable, para que nos podamos reunir como cuerpo del Señor. Y ahora marchamos. El próximo domingo ya estaremos en otro lugar, así que este es el último domingo. Y hay una voz de gratitud de todos nosotros ante el Señor por la forma en que nos ha guiado. Porque, repito, la predicación de hoy no tiene mucha relación con esto, pero efectivamente estamos con esa gratitud por la palabra que cada domingo hemos escuchado aquí, que cada jueves, que los hermanos se han congregado también han escuchado, y esta palabra sembrada en nuestros corazones y dirigida por el Espíritu Santo ha hecho que crezcamos, no solamente en número, sino también en santidad. Y que esta sea nuestra meta siempre, nuestro objetivo de crecer en santidad para la gloria del Señor. Quiero invitarlos a que oremos todos juntos. Padre, esta mañana queremos expresarte nuestra admiración por tu santo y por tu gran nombre. Expresarte, Señor, también tu admiración por tu obra portentosa, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, y tú eres quien la sustenta, Señor. Sustentas toda tu creación, Señor, con la diestra de tu justicia, con tu poder, y con gran misericordia, con tu maravillosa gracia, sigues llamando pueblo tuyo, Señor, a los pies de Cristo. Oh Señor, nos has permitido ser testigos de esa obra tuya en los corazones de los hombres, Padre. Y esto nos complace, Señor, y nos llena de confianza en ti, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh Señor, estamos muy agradecidos, Padre, por el tiempo que has permitido que estemos en este local. Gracias, Señor, porque tú has orientado, Señor, a tu iglesia. Gracias, Padre, porque tú has hablado en nuestros corazones, Padre, en este mismo lugar. Muchas gracias porque tú has sumado mucho pueblo. Oh Dios, y hoy, Padre Santo, que es el último domingo que estamos aquí congregados. No tenemos otra cosa que hacer sino expresarte nuestra alabanza, nuestra adoración. Oh Dios, y postrarnos delante de ti con humildad, Señor, porque sabemos que es tu obra. Alabamos entonces tu nombre, Señor. Y también rogamos que hoy nos hables a partir de tu palabra, Señor. Oh Dios, que nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos a escuchar esta palabra tuya, que sea una palabra eficaz, Padre, que llegue a nuestro corazón preparado por tu Espíritu y que de esta manera produzca mucho fruto para alabanza y para la gloria de tu nombre. Que así sea, Señor. En Cristo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que abran su palabra, la Biblia, allí en el libro de Habacuc. En el primer capítulo vamos a continuar este domingo estudiando, y esta vez desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el primer versículo del capítulo 2, dando continuidad un poco a lo que estábamos comentando el domingo pasado, en el cual vimos cómo Habacuc se acerca al Señor en oración, rogando por una necesidad que él veía al percibir Y al ver el estado de maldad y de pecado en el que se encontraba el pueblo de Judá. Y también estudiamos la respuesta que dio el Señor a esta petición, a este ruego que el profeta hacía en esta oración. Hoy entonces vamos a leer estos versículos que son la reacción, que relatan la reacción de Habacuc frente a esa respuesta que el Señor da a la oración de Habacuc. Dice entonces desde el versículo 12 lo siguiente: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para ti se lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. ¿Bastará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Esa entonces es la segunda intervención que hace Habacuc en este diálogo que sostiene con el Señor. Y luego, a partir de este versículo del capítulo 2, comienza la respuesta del Señor a esta segunda oración, digamos así, que hace Habacuc frente a la situación que él estaba contemplando. Todos sabemos, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, que vivir en la fe, que vivir la fe del Señor, es andar de la mano del Señor Jesús, es estar acompañado del Espíritu del Señor guiando nuestros pasos, es estar alumbrados por su Santa Palabra, es tener un proyecto de vida en el cual la centralidad está en la gloria de nuestro Señor, es tener una esperanza ciertísima de que un día vamos a contemplar esa gloria en plenitud, que la vamos a hacer eternamente y que la vamos a hacer en compañía de todos los santos, de toda su iglesia. Todos los que hemos nacido de nuevo sabemos perfectamente qué significa entonces esta parte de vivir la fe. Pero también sabemos, hermanos, que vivir la fe es andar por un camino estrecho, es andar por un camino arduo, con el enemigo acechando como león rugiente buscando devorarnos, es luchar contra la corriente de un mundo completamente oscurecido por el pecado, y es también luchar contra nuestra propia carne, contra nuestras propias concupiscencias. Así que tenemos esas dos lecturas del Evangelio, ¿no? Una esperanza gloriosa y una realidad que nos invita a estar constantemente agarrados de la mano del Señor, porque no habría posibilidad de vivir la fe, la vida cristiana, si no estamos de la mano del Señor. Así que ese camino que tenemos que vivir muchas veces nos sitúa en un tipo de problema que nos resulta bastante complejo, bastante, muchas veces, desanimante, ¿no? Un problema complejo que prueba constantemente nuestra fe en Dios. Martin Lloyd Jones llama a este problema el problema de la historia. Y ese es el título de este sermón, el problema de la historia. ¿Y qué es el problema de la historia? Es la incapacidad que mostramos para comprender o para interpretar correctamente los hechos o los acontecimientos que suceden en nuestra propia historia o en la historia en general. Tenemos una incapacidad de entenderlos en su verdadera magnitud. Así que la pregunta sería, ¿cómo logramos reconciliar o cómo logramos encontrar la coherencia completa entre lo que dice la palabra del Señor y lo que está sucediendo en nuestra historia o en la historia en general? Esa es la pregunta, ¿no? Y muchas veces esa pregunta nos lleva a situaciones de frustración o de perplejidad, o nos sentimos asombrados de lo que sucede, o incluso llegamos a desanimarnos en nuestro caminar por el Señor, ¿no? Se produce en nuestros corazones una lucha entre la fe que tenemos en nuestro Señor y una realidad de la historia que muchas veces parece contradecir lo que el Señor dice en su palabra. Y Habacuc se encontraba justamente en esa situación. Acababa de preguntarle al Señor o de rogar al Señor que interviniese, porque veía la maldad de una nación que estaba alejada de Dios. Y era el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Así que él le da esa oración al Señor y recibe de parte del Señor una respuesta contundente que habla sobre el juicio de Dios sobre esta nación. Que esa es la parte que leímos el domingo pasado. Así que esa respuesta del Señor lo deja en una situación difícil, Habacuc. Lo pone en esa situación frente al problema de la historia. ¿Cómo logra conciliar Habacuc esa realidad de lo que el Señor le está diciendo y ese conocimiento que Habacuc tiene de Dios? ¿Cómo logra reconciliar esas dos cosas, ¿no? Que aparentemente parecen contradictorias? Y así lo vemos entonces los primeros, el versículo 12, la mitad del versículo 13, voy a leer, dice lo siguiente: ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Está Habacuc reconociendo aquí quién es Dios. Está reconociendo atributos del Señor, está reconociendo su santidad, está reconociendo su eternidad. Está reconociendo el cuidado que tiene por su pueblo. Pero por otro lado viene la siguiente parte del versículo 13, la segunda parte, y el 14 particularmente dice: ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien les gobierne. Plantea la segunda parte. La primera parte en la cual reconoce esos atributos de Dios que el Señor mismo le ha revelado, pero por otra parte encuentra una realidad, ¿no? De que Dios iba a utilizar a unos que eran peores que los propios judíos para destruir al que es más justo que él. ¿Sí notan el contraste en el cual se encuentra Habacuc en ese momento? Hay un contraste muy marcado, ¿no? Y eso produce una lucha en su corazón. Por un lado está el Dios eterno, el Dios santo, el Dios fiel, el Dios justo, ese Dios soberano, pero por otro lado está una declaración de ese mismo Dios de una destrucción de un pueblo, el pueblo de Habacuc. Y así se plantea entonces delante de Habacuc ese llamado problema de la historia. No sé cuántos de nosotros nos hemos visto enfrentados a situaciones no exactamente iguales a esta, pero en situaciones en las cuales no entendemos cómo el Señor está trabajando, cómo está obrando, ¿sí? Cuando entendemos, por otra parte, que Dios es un Dios santo y maravilloso. Yo creo que todos nos hemos visto en alguna oportunidad enfrentados a ese tipo de situaciones. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas o de pueblos que se encontraron exactamente en ese problema de la historia. Indicábamos el domingo pasado como ejemplo al pueblo de Israel cuando el Señor le manda a dar la vuelta y regresar hacia el Mar Rojo, justamente cuando el pueblo de Egipto se levantaba otra vez para irlo a perseguirlos, a destruirlos. Ahí el pueblo se encuentra con esa situación. ¿Cómo es posible que el Señor me saque de la esclavitud en la cual había vivido 400 años? El pueblo de Israel realmente se formó siendo esclavo allí en Egipto. ¿Cómo es posible que Dios los esté sacando y ahora los haga regresar un poco para ponerlos en una situación prácticamente insalvable, ¿no? Por un lado el mar, por el otro lado los egipcios que venían a destruirlo. Estaban frente al problema de la historia. Había allí una incertidumbre muy marcada de cómo es la actuación del Señor, que no alcanzaban a entender, porque escapaba toda lógica, ¿no? ¿Sí? Lo lógico que hubiese sido, pues, que los egipcios se quedasen allí en su nación, ya hubiesen dado por sentado que el pueblo de Israel había salido y ellos pudiesen continuar la marcha sin ningún sobresalto. Eso era lo que quizás podría esperar el pueblo, ¿no? Y si nosotros hubiésemos sido parte de ese pueblo, seguramente esperaríamos eso. Evidentemente que nosotros conocemos el desenlace de la historia y podemos entender hoy que esa situación se presentó para alabanza y para gloria del Señor. Pero si hubiésemos estado, lo repito, allí en los pies de los israelitas, seguramente hubiésemos actuado igual que ellos, ¿no? Reclamado al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Otro ejemplo es el de Sara, la mujer de Abraham. Recibe en ellos una promesa de que iban a ser padres de una gran nación, de un pueblo innumerable como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. ¿Pero qué pasó? Pasaban y pasaban los años. Ya Sara no solamente era mayor para tener hijos, sino que era vieja. Si era anciana. Imposible, físicamente, pensar en tener hijos. ¿Y qué hace Sara? Seguramente se cuestiona en su corazón también. ¿Cómo es posible que Dios haga una promesa de que voy a ser, junto con mi esposo, padre de una gran nación, y resulta que ya estoy anciana y no puedo tener hijos? El problema de la historia, ¿no? Difícil. Y por eso opta, como lo hizo, por decirle a Abraham, toma a Agar, la sierva, y ten descendencia con ella. Otro caso fue el de Asaf, el salmista. Usted recuerda en el Salmo 73, dice el salmista, en vano he sido justo, porque mira los que son injustos, cómo se llenan de riquezas, cómo satisfacen todos sus deseos, cómo viven alegres, y yo que soy justo, estoy aquí pasando la mano. En vano he sido así, dice Asaf. En uno de los versículos dice, fue un duro trabajo para mí entender la realidad del Señor. Y solamente la entendió cuando se acercó en oración al santuario, ¿no? Otro caso, que en alguna oportunidad estuvimos estudiando, es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel siervo que fue enviado delante del Señor Jesús a proclamar la llegada del Mesías, a anunciarla, y no solamente anunciarla, sino incluso a llegar a bautizar al Señor Jesús y a ser testigos, testigo de la voz del Señor, del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero llegó el día en que Juan el Bautista estaba preso. Estaba casi que sentenciado ya a muerte. Y manda a sus discípulos al Señor Jesús y le dice, a preguntarle al Señor Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Estaba otra vez ante esa situación compleja de la vida que no alcanzaba a entender, ¿no? El problema de la historia. Y así pudiésemos seguir encontrando muchos ejemplos en la Biblia y seguramente ejemplos de nuestra propia vida que nos llevan a ese punto, enfrentarnos al problema de la historia. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué les pasó eso a aquellos hombres, a aquellas personas de la Biblia? ¿Y por qué nos sigue sucediendo hoy día? ¿Por qué afecta tanto el problema de la historia? Estoy seguro que podemos encontrar explicaciones particulares para cada caso. Sin embargo, yo quisiera señalar una causa común a todas ellas. Y es que como seres humanos entendemos la Biblia de una manera muy restringida, muy limitada. ¿Por qué razón? Porque nuestra perspectiva de la vida es así, es cortita, es estrecha, es limitada. Buscamos encontrar en la Biblia respuestas para nuestra situación, para nuestro bien. Seguimos de alguna manera manifestando nuestro egoísmo, nuestro orgullo, pensando que en la Biblia hay una respuesta para mí porque yo soy el centro. De alguna manera seguimos pensando esto. Y es verdad que la palabra del Señor tiene una respuesta para nuestra situación en particular. Tiene que decirnos a cada uno de nosotros algo. El Señor ha revelado su palabra y su palabra es viva. Y una característica de esa vivencia de la palabra es efectivamente que habla en nuestro corazón en particular a cada uno. Así que esto es verdad, ¿no? Dios revela nuestra condición delante de Él, como si nos pusiéramos delante de un espejo y nos viéramos. Y al compararnos con la santidad del Señor, no podemos hacer otra cosa que humillarnos delante de Él. Y cada uno de nosotros podemos percibir también eso de la palabra del Señor. Pero este no es el único tema de la palabra, no es el único tema de la Biblia. La palabra ubica todos los temas dentro de un contexto muchísimo más amplio del que nosotros podemos entender o percibir. Revela la perspectiva de Dios, una perspectiva que abarca el mundo entero y todos los tiempos. Y por eso la palabra es vigente en todo lugar y en todo momento. En todo rincón del mundo la palabra tiene vigencia. En todo minuto de la historia, no solamente de nuestra historia, que puede durar 80, 90 años, muy cortita, ¿no?, frente a la eternidad, sino que es viva en todos los tiempos y tiene vigencia en todos los tiempos. Su mensaje, por lo tanto, contiene esa perspectiva del mundo y ese destino de la globalidad de la humanidad. Y tú y yo solamente somos una parte minúscula de esa perspectiva, ¿no? Así que la visión de Dios es muchísimo más amplia de la que podemos tener nosotros, ¿no? El pueblo de Israel, esa promesa que el Señor le dio a Abraham y a Sara, de que iban a ser padres de una gran nación, ¿cuánto tiempo tardó en cumplirse? Sigue cumpliéndose, ¿no? Hoy día. Sí. 3000 años después sigue cumpliéndose. Pero el pueblo como tal duró 400 años esclavo en Egipto, y aparte de eso, todas las generaciones que sucedieron antes de llegar a convertirse en un pueblo, después de haber nacido Isaac. Abraham y Sara no contemplaron el cumplimiento de la promesa del Señor. No lo contemplaron físicamente. Pero el Señor también nos dice que por fe Abraham lo creyó, que iba a ser así. Así que esa es una de las razones principales por las cuales ese problema de la historia nos resulta tan difícil de comprender, ¿no? Porque se sale de nuestras posibilidades de entender la realidad del universo, la realidad del mundo, en todos los tiempos y en todo rincón. Pero esa es la perspectiva que tiene el Señor. Es una visión que tiene el Señor. Lo que sucede hoy aquí en este lugar, lo que sucede en el barrio de Santander, lo que sucede en Barcelona, lo que está sucediendo en Europa, lo que sucede en el mundo, todo está siempre en el decreto de Dios, porque Él es soberano, está en los planes de Dios, en sus propósitos, y nada se le ha escapado al Señor. Y esto a nosotros nos resulta difícil de entender, ¿no? Porque nuestro mundo es así pequeñito, ¿no? Gira en torno a unas cuantas personas que conocemos o que son nuestras familias, y no más. Pero la realidad del mundo es muchísimo más grande. Así que Habacuc se encontraba en esa situación, enfrentando el problema de la historia. Tenía una frustración por el estado de pecado de su pueblo, una expectativa por el ruego que hacía el Señor, de que atendiese esa necesidad que había del pueblo, de una santificación de aquel pueblo, y un asombro, un desconcierto de la respuesta que el Señor le da a esa oración que le da. Pero ¿cómo enfrenta Habacuc el problema de la historia en el cual se encontraba? Es interesante entonces ver cómo enfrenta, y eso lo vemos en estos versículos que estamos estudiando esta mañana. Pues vamos a leer el versículo 12. No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Qué hace Habacuc para enfrentar este problema de la historia? Lo primero que hace Habacuc es identificar las características de ese Dios en el cual cree. Identifica las virtudes del Señor. Identifica esos atributos que Él ha podido encontrar en el Dios Todopoderoso. En cierta medida, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, yo la tuve cuando era niño. Mi padre nos llevaba a todos los hijos, somos 8, o sea que somos un gran número, nuestros hermanos y yo. Nos llevaba cada 6 de Reyes, cada 6 de enero, lo recuerdo. Además porque estamos cerca del 6 de Reyes. Él nos llevaba de Bogotá, que es una ciudad que queda en un clima frío todo el tiempo, está a 2.400 metros de altura, o sea que todo el tiempo hace frío. Nos llevaba a otro lugar que queda unas 2 horas de camino en coche, que ya era otro clima, hacía calorcito. Y él nos llevaba a la orilla de un río, llevábamos nuestra comida allí, disfrutábamos del río, disfrutábamos del paseo, comíamos todos en familia, y era un espacio bonito, ¿no? Para disfrutar de la compañía de los hermanos, de la familia. Y recuerdo que él nos enseñaba, cuando éramos pequeños, a cazar el río, a atravesar, a cruzar el río. Y nos explicaba, ¿no? Tenemos que identificar unas piedras allí, que son piedras que en general deben estar más o menos planas, ¿sí? Que no deben tener aquella lama que se crea por encima de las piedras para que no resbalemos, ¿sí? Y entonces cuando identificamos esa piedra, ponemos el pie allí y podemos seguir mirando la siguiente, ir encontrando aquellas piedras que podemos pisar y avanzar con seguridad, porque eran piedras que no se iban a mover, ¿no? Evidentemente no gustaban las piedras que tenían puntas o que tenían aquella perspectiva de que pudiésemos resbalar, ¿no? Algunas veces resbalábamos y caíamos, sí, nos pegábamos ahí un chapuzón, él tenía que venir a sacarnos de allí el agua, ¿no? Pues las verdades espirituales que el Señor nos permite ir aprendiendo, nuestro andar con el Señor, las podemos comparar con esas piedras, con aquellas piedras que podemos ver en el camino y que son firmes, que sabemos que las podemos pisar con seguridad, que podemos pararnos allí sobre esas piedras y que no vamos a caer, que no vamos a resbalar. Son esas verdades que están firmemente arraigadas en nuestro corazón porque el Señor en su gracia ha permitido que las entendamos. Entender la grandeza del Señor, entender su amor inefable, entender su asombroso poder, saber que Él es siempre nuestro proveedor, que nunca ha faltado un plato de comida en nuestra mesa. Todas esas verdades que vamos aprendiendo en el caminar con el Señor son esas piedras que nos permiten cruzar el río. Son verdades que están arraigadas en nuestro corazón y que yo espero que cada uno de nosotros tengamos al menos una lista de unas cuantas verdades de estas que no son solamente predicaciones o sermones que hemos escuchado o libros que hemos leído, sino que son verdades en nuestra vida, porque hemos vivido esas verdades, porque hemos pisado esas piedras un día y nos hemos dado cuenta que no nos resbalamos y que esa piedra es firme y segura y que podemos pararnos allí con toda confianza. Y volvamos a esas piedras una y otra vez, porque son esas piedras que el Señor ha puesto en ese camino nuestro para poder seguir avanzando en la vida. Seguramente cuando éramos niños espirituales sucedía un poco como en mi casa, ¿no? Nuestro padre espiritual, por decirlo de alguna manera, nos levantó, nos cargó en sus brazos y fue pasando él mismo las piedras. Y en la medida que íbamos creciendo, él iba enseñándonos, esta piedra se puede pisar, esta no. Y así fuimos aprendiendo a identificar esas piedras, ¿sí? Hoy día las podemos aplicar, ¿no? El conocimiento del Señor Jesucristo, el conocimiento del carácter de Dios, de sus atributos, son verdades fundamentales para nosotros, hermanos. No solamente verdades teológicas, verdades que están escritas por allí en libros, que quizás hemos leído varias veces, sino verdades en mi vida. Verdades porque las he vivido, porque he sido testigo de que el Señor nunca me ha dejado, porque he podido mirar hacia atrás y he visto que el Señor ha estado dándome la mano en todas las situaciones, aun cuando en ese momento no lo veía. Pero hoy mirando hacia atrás, lo puedo entender, que el Señor ha estado conmigo. Esas verdades de nuestra historia con el Señor son esas piedras las cuales podemos pisar entonces. Y Habacuc estaba haciendo exactamente eso, ¿no? Quisiera hacer una pregunta para que cada uno se respondiese, hablando de estos temas de evaluaciones del fin de año. Si podemos hacer nosotros en nuestra mente ahora mismo una lista de esas verdades del Señor, de esos atributos de Dios, de esas realidades de Dios en nuestra vida, en nuestro diario andar, que se han convertido en esas rocas en las cuales podemos pararnos con firmeza, sin temor a caer. ¿Cuáles son esas verdades que el Señor ha revelado? ¿Las hemos aprendido? ¿O tienen que cada vez estarnos señalando, mira, esta piedra, aquí puedes pararte? El crecer en el camino del Señor es el aprender a identificar esas rocas en las cuales podemos pararnos con firmeza. No lo sabemos todo. Es verdad que hay piedras que están escondidas allí muy al fondo del agua que no podemos ver. Pero sí el Señor nos está haciendo crecer. Sí el Señor ha estado ministrando nuestro corazón y mostrándonos esas piedras firmes en las cuales podemos detenernos, pararnos allí, dar un paso más, y ver que el Señor nos está sosteniendo. ¿Cuáles son esas piedras en tu vida? Es una de las preguntas que debemos hacernos, ¿no? En ese versículo 11 que estamos, leyendo, encontramos varias de esas piedras que Habacuc identifica, ¿no? Él dice, ¿no eres tú desde el principio? ¿Qué está diciendo Habacuc con esta frase? ¿No eres tú desde el principio? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la eternidad de Dios. Nos está hablando de la autoexistencia de Dios. Dios existe desde el principio. Él es autoexistente. Él es eterno. Y Habacuc lo está reconociendo en esta frase. Dios mío, santo mío, muy limpio eres de ojos para ver el mal, también dice Habacuc. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que tú eres santo. Está diciendo Dios es santo. Eso es lo que está afirmando con esta palabra. No moriremos, dice Habacuc también. ¿Qué está diciendo? Que Dios tiene cuidado de su pueblo. Que es verdad que viene un juicio, pero que Dios va a tener cuidado de su pueblo. Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste. ¿De qué está hablando? ¿De qué atributo? Está hablando de la justicia de Dios, que Dios es justo. Y tú, oh roca, está hablando de la inmutabilidad de Dios, de la firmeza de Dios, que en él podemos estar firmemente arraigados. Y dice, lo fundaste para castigar. Está hablando y reconociendo la soberanía de Dios. Está hablando de la providencia de Dios. Si notan, hermanos, cómo Habacuc reconoce con esta frase, con este versículo cortito, está identificando los grandes atributos de Dios. Está hablando de su autoexistencia, de su eternidad, de su santidad, de su justicia, de su cuidado por su pueblo. Está reconociendo grandes atributos del Señor con este versículo que aparece aquí en esta palabra. Así que lo primero que es Habacuc es eso, reconocer esos atributos de Dios que entonces lo estimulan a estar confiado en Dios. A estar firmemente arraigado en Él. Luego, ¿qué hace Habacuc? Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc reconoce los atributos de Dios y los aplica a esta situación que está enfrentando en un momento determinado. Está reconociendo sobre todo la santidad de Dios. Y frente a esa santidad de Dios está reconociendo que es necesario un juicio. Un juicio para su pueblo. Para juicio lo pusiste, y está hablando de los caldeos, ¿no? Del pueblo caldeo. Para juicio pusiste a los caldeos y tú, roca, fundaste a los caldeos para castigar. Está hablando de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios nos está indicando que Dios está airado cada minuto de la historia en contra del pecado. No existe un segundo de la historia que Dios no esté airado contra el pecado, porque Dios es santo, tres veces santo. Y Habacuc lo reconoce. Dios está airado contra el pecado. No lo puede ver, lo detesta, porque Él es santo. Y al reconocer ese atributo de Dios, la santidad, entonces te invita a entender por qué el Señor va a actuar de la manera que lo va a hacer. Va a poner un pueblo por juicio y ha fundado un pueblo de los caldeos para castigar. El caldeo ha sido puesto entonces por Dios para juicio y para castigar a los judíos. En otras palabras, Habacuc lo que está diciendo es, has levantado a los caldeos para aplicar tu justo juicio, porque tú eres santo, sobre tu pueblo que ha sido infiel y pecador. Pero también sé que no nos aniquilarás. No moriremos, dice Habacuc. ¿Qué hace Habacuc? Pone en un contexto más elevado de lo que era antes entendía la situación que se veía venir. Cambia de perspectiva, esa perspectiva humana que es limitada, que es transitoria, que es cambiante, ¿sí? Está contaminada por el egoísmo, a la perspectiva de Dios, del Dios, de esa perspectiva que es completa, que es eterna, que es inmutable, que es santa. Y esta es la segunda cosa que hace Habacuc. Primero entonces reconoce aquellas piedras, reconoce aquellos atributos de Dios a los cuales puede recurrir una y otra vez con la confianza de que el Señor no cambia, que es inmutable, que es el mismo. Y luego pone en esa perspectiva de los atributos de Dios la situación que está viviendo. Como tú eres santo, es evidente que tienes que aplicar un juicio. Porque tu santidad no cambia. Nosotros sí cambiamos, pero tú no cambias. Y como es un atributo verdadero, como el Señor está airado constantemente contra el pecado y la maldad, entonces vas a aplicar un juicio. Entonces vemos allí cómo Habacuc pone en esa perspectiva de Dios la situación de su pueblo. A nosotros se nos ha enseñado que cuando sacamos de contexto algún pasaje de la Biblia, algún versículo de la Biblia, se producen entonces las herejías, se producen las especulaciones y los grandes errores. Pues de la misma manera, cuando sacamos del contexto de Dios la historia del hombre, entonces esa historia pierde su significado. Cuando sacamos del contexto divino, del contexto y de la perspectiva de Dios, la historia pierde su trascendencia. Y más bien, comenzamos a encontrar excusas o razones para que nuestra fe se debilite. Y los que no conocen al Señor comienzan a encontrar excusas para blasfemar el nombre del Señor, porque sacan del contexto de la historia la perspectiva de Dios. Yo sé que es difícil, cuando estamos atravesando por situaciones complejas de nuestra vida, poder situarnos en la perspectiva de Dios, y realmente va a ser imposible verlo como Dios lo ve. Pero si tenemos arraigadas aquellas piedras en nuestro corazón de la santidad de Dios, de su coherencia con lo que Él ha dicho en su palabra, entonces podemos estar confiados de que Él tiene todo en control. De que todo está en control, de que a Él no se le ha escapado ninguna situación de nuestra vida, o la vida de nuestras familias, o la vida del mundo. No se ha escapado, que Él está en control de esas situaciones. Israel no lo entendió y lo afirmó contra Dios, allí frente al Mar Rojo. Sara no supo esperar y tomó aquella decisión que hoy día sigue repercutiendo en la historia. Job, después de vivir su situación, que todos sabemos qué situación es la que vivió Job, yo creo que ninguno de nosotros podría soportarlo, al final dice: había escuchado de ti, pero ahora te conozco como eres. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque entendió quién era Dios, entendió la perspectiva de Dios. Asaf dice en la palabra que entró en el santuario de Dios y comprendió cuál era el fin de aquellos, de los cuales en un momento determinado de su vida sintió envidia. Así que, hermanos, esto es importante, poder reconocer esos atributos y poder poner en perspectiva nuestra situación que no estamos comprendiendo en la perspectiva de Dios, de que Él está en control, de que Él es santo, y todos los atributos que el Señor ha permitido que entendamos y que vivamos. Sin embargo, Habacuc aún así no termina de entender. Él sabe que Dios es santo y que la santidad de Dios no se puede burlar, que por lo tanto Dios está airado contra el pecado y que Dios va a aplicar un juicio. Eso lo entendió Habacuc. En esa lectura de estos dos versículos lo podemos comprender. Sin embargo, él dice lo siguiente, después en la segunda parte del versículo 13: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío a más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Él ha entendido una parte, pero no la ha comprendido totalmente. Yo sé que tú eres santo, yo sé que de ti no se burla nadie, yo sé que tú vas a aplicar un juicio, pero ¿por qué tienes que usar a los caldeos? ¿Por qué tienes que usar un pueblo que es más injusto que el pueblo de Israel? Un pueblo pagano absolutamente, que no tiene el más mínimo conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué vas a utilizar a ese pueblo para castigar a tu pueblo? Y se encuentra entonces frente a ese problema, el problema de la historia. ¿Qué hace entonces Habacuc? Después de esas palabras que narra allí, de los versículos 14 al 17, en donde se queja de los caldeos, de quiénes son ellos, de que los compara con los pescadores, ¿no?, que tienden sus redes allí y cogen todos los peces, y luego dicen, hacen sahumerios a sus redes porque creen que sus redes es el Dios de ellos. Habacuc se queja allí y entonces llega al final de este capítulo con esas dudas, ¿no? ¿Por qué, Señor, utilizas este pueblo? No sé cuántos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones así, ¿no? ¿Por qué, Señor, aquel compañero mío que es tan mal trabajador, que llega tarde todos los días, que habla tan mal del jefe cada vez que puede, por qué es que le aumentan el sueldo y a mí no? se van a encontrar con esa situación. Porque hay que el compañero de estudio que nunca estudia, sino que saca la chuleta en el examen y saca mejor nota que yo. Porque aquel injusto le da mejor que a mí, que soy justo. Siguen los dudos. Entonces, en el caso de Habacuc. ¿Pero qué hace Habacuc frente a esa duda? Él sigue dudando por qué razón utiliza a los caldeos. Pues Habacuc hace lo que hizo Asaf. ¿Qué hizo Asaf? Entró al santuario y puso delante del Señor ese problema que tenía. Y no podía entender que sentía envidia de los que estaban prosperando más que él. Vino y se lo puso delante del Señor en oración. Fue lo que hizo Ana cuando quería tener un hijo y no podía. ¿Sí recuerdan la historia? Hizo lo que no hizo Sara y esperó pacientemente. Fue lo que dice el Señor Jesús. Señor, le dice Jesús a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Venid en oración. Venid en oración al Señor. Dejar el problema delante del trono de la gracia, en oración. Aparentemente es una fórmula sencilla, pero resulta que a nosotros nos cuesta mucho porque aún mantenemos un orgullo en nuestro corazón de que podemos controlar la situación, de que podemos dar respuesta a los interrogantes que se nos presentan por delante. Tenemos la presunción de poderlo resolver por nuestra cuenta, de que nuestra experiencia en la vida o en la vida cristiana incluso no son suficientes para poder resolver esa dificultad que se presenta delante nuestro, que nuestros conocimientos doctrinales o nuestros conocimientos intelectuales son suficientes para lograr resolver problemas como estos. Entonces nos estrellamos cada vez, ¿no? Nos golpeamos contra la pared cada vez porque no es posible de esa manera. Tenemos que llegar a los pies del Señor y decir como Asaf. Decir como Ana. Decir como el Señor. Haz tu voluntad. Aunque cuando no la entienda, hazla. Porque si tú lo quieres, me lo enseñarás después y podré entenderlo. Y aún si no me lo enseñas después, tu voluntad es perfecta y es santa. Habacuc entonces también deja este problema en oración al Señor. Vamos entonces al versículo 1 del capítulo 2. Dice Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Así termina la queja de Habacuc con este versículo, que lo que sigue enseguida es la respuesta del Señor. Así que la queja de Habacuc termina con este versículo. Y es interesante porque en este versículo vamos a ver tres acciones que hace Habacuc en referencia a este problema que está enfrentando. Dice en primer lugar: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Primera acción. Es, en otras palabras, dejar de mirar el problema, dejar de darle vuelta una y otra vez intentando encontrar una arista que me indique la dirección de la solución de ese problema, dejar de angustiarnos y llenarnos de ansiedad por encontrar una solución a un problema que seguramente no podemos resolverlo, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado esto? Que seguimos por las noches después de vivir una situación difícil, dándole vueltas hacia el problema. ¿Cómo podemos resolver esto? No termino de encajar esta situación con la perspectiva que tengo del Dios Santo y Poderoso. Esto como que no encaja bien. Y le comienzo a dar vueltas allí como a una ficha, a una pieza de un puzzle, ¿no? A ver cómo lo logramos encajar y no podemos encajar. Entonces, ¿a ver qué es lo que hace? Esto que dice allí: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Es dejar de mirar el árbol que tenemos delante nuestro, aquel árbol que no nos deja ver más allá, ¿sí? El árbol que nos impide no solamente ver el bosque, sino ver más allá del bosque, ver al Dios de los bosques, al Señor Jesucristo. Por eso dice que separan la fortaleza. La fortaleza, pues en aquella época todos sabemos cuál era la fortaleza de la ciudad, ¿no? aquellas murallas que se erguían alrededor de las ciudades para fortalecer la ciudad, y entonces allí había lugares de guarda, donde se paraban los que estaban vigilando a ver qué pasaba en el exterior. Pues Habacuc dice que va a hacer eso, se va a parar allí en la guarda para mirar más allá. Para mirar más allá del problema y poder ver a Cristo. Entregar el problema al Señor es eso. Dejar de darle vueltas a este problema que no podemos resolverlo, y entonces poner los ojos más allá y mirar a nuestro Señor. Y aguardar en Él su respuesta. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, allí en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6, dice: para nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo resume muy bien, Pablo, ¿no? Este versículo no lo sabemos de memoria. Por nada estéis afanosos, pero qué difícil es aplicarlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones en oración, con ruego, confiando en Él. Martin Luther nos dice: no tienes derecho a estar turbado. Nunca debes llegar a la ansiedad, puesto que no solo te paraliza espiritualmente, dice el doctor Jones, no solo te paraliza espiritualmente, sino que también te debilita físicamente. Te agota físicamente. Así que pararnos en la fortaleza es como subir a una torre de control y ver más allá del problema. Dejar de ver el árbol que está delante nuestro, este árbol que se ve frondoso, gigante, imposible de subir. Ver más allá del bosque y entonces poder ver al Señor Jesucristo que está trabajando, que está orando, que está respondiendo nuestras peticiones, nuestras oraciones, que tiene cuidado de nosotros, que es santo, que es justo, que es veraz, que sus promesas las cumple siempre, que nunca miente. Fijemos nuestros ojos en Jesucristo cuando nos enfrentemos a este tipo de problemas. Y agrega Pablo en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué promesa tan maravillosa, ¿no? Qué promesa la que el Señor da en su palabra. Pero sigue agregando a Habacuc lo siguiente: y velaré para ver lo que se me dirá. Estamos hablando del versículo 1. Velaré para ver lo que se me dirá. Y es que despojarnos del problema, despojarnos del problema, no significa olvidarnos del problema. Significa más bien dejar de intentar por nuestra propia cuenta resolver algo que no podemos resolver, y entonces estar atentos a cómo el Señor muestra la solución a tal problema. Velar significa eso, estar atentos, estar vigilantes, estar en la guarda, mirando al Señor Jesucristo cómo va a actuar, cómo va a orar, estar siempre despiertos. Es creer firmemente que Dios tiene algo que decir frente al problema que estamos viviendo, y que Él es fiel y lo va a resolver. Y si no lo resuelve, nos va a dar la paz en nuestro corazón para poder aún vivir con ese problema y estar gozosos. También, y repito textualmente una frase del doctor Martin Lloyd Jones, que dice lo siguiente, y vale la pena preguntarnos también si creemos como él afirma aquí: si yo creo que Dios es mi Padre, nosotros creemos que Dios es nuestro Padre, y que los cabellos de mi cabeza están contados, porque así lo dice el Señor, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, y que Dios tiene mucho más interés en mi bienestar del que yo puedo tener por mí mismo, y si yo creo que Dios tiene mucho más interés en el honor de su grande y santo nombre del que yo pudiese tener jamás, entonces sería deshonrable si no aguardo su respuesta después de orar. Si confesamos a un Dios que todo lo puede, que no permite que caiga una hoja de un árbol si Él no lo decreta, que tiene contado hasta el último cabello de nuestra cabeza, sería deshonrable si venimos a Él en oración y no aguardamos su respuesta. Dice también, nuestra actitud después de la oración reflejará con mucha claridad cuál es el carácter de nuestra fe. ¿Cuál es el carácter de nuestra fe? Así que eso hace la actitud. Velarán para ver lo que se me dirá. Cuando venimos en oración al Señor, tenemos que estar atentos a la respuesta. Estar atentos, estar velando. No dormimos, no olvidamos del problema, ¿no? Que si un problema lo olvidamos es porque no es un problema para nosotros, ¿no? ¿Sí? Muchas veces oramos y nos olvidamos de aquello, ¿no? ¿Será que no es un problema? Pero si aguardamos su respuesta, la respuesta del Señor, entonces vamos a ver, la respuesta del Señor. Y me llama también la atención la tercera cosa que agrega Habacuc en este versículo 1. Dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Les confieso que me sorprendió la forma en que se conjuga ese verbo, ¿no? ¿Y qué he de responder? ¿Por qué razón? En principio yo pensé que la Biblia se había equivocado, o que estaba mal traducido, ¿sí? Porque quizás lo lógico sería, ¿y qué ha de responder tocante a mi queja? Si leemos todo el versículo, quizás la lógica nuestra nos invitaría a pensarlo así, ¿no? ¿Qué ha de responder el Señor tocante a mi queja? Entonces me puse a buscar en otras traducciones y encontré siempre la misma forma. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? O sea que está bien traducido, ¿sí? Es correcta la traducción, porque realmente lo que se está tratando es de redondear la perspectiva de lo que Habacuc está transmitiendo en este versículo. Y es que la respuesta de Dios implica necesariamente, hermanos, una respuesta de nuestra parte. Por eso Habacuc dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? La respuesta del Señor implica, a veces, obedecer un precepto de parte del Señor. Otras veces, tomar una decisión determinada. Otras veces, cambiar una actitud de nuestro corazón. Pero siempre hay algo que debemos hacer después de la respuesta del Señor. Obedecer, honrar su nombre, creerle al Señor, cambiar una actitud de nuestro corazón. Siempre hay una respuesta de parte nuestra frente a la respuesta de Dios, y por eso Habacuc dice eso. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Y si seguimos leyendo todo el libro de Habacuc, vamos a ver cuál fue la respuesta de Habacuc, ¿no? Hoy no vamos a hacerlo porque tardaremos aquí hasta el próximo domingo del estreno local. Pero hay una respuesta de parte de Habacuc frente a la respuesta de Dios. Habacuc, en otras palabras, está diciendo, ¿cómo he de reaccionar frente a la respuesta que Dios me dé a esta petición que estoy haciendo? A esta aparente incongruencia que yo percibo de esta realidad. Voy a pararme aquí, voy a velar, a esperar la respuesta de Dios, pero yo sé que la respuesta de Dios implica una respuesta de mi parte. Y eso es verdad para nosotros también, hermanos. Cuando venimos en oración al Señor a traerle problemas de este tipo, que no podemos entenderlos, y aguardamos con perseverancia su respuesta, y el Señor nos trae una respuesta, generalmente esa respuesta implica de parte nuestra otra respuesta, una reacción, un cambio de actitud, un ir a pedir perdón, una transformación de nuestra vida, porque el Señor siempre está orando. Y todos estos problemas que el Señor pone delante de nuestro camino es para transformarnos. ¿Qué transformación espera el Señor frente a su respuesta a un problema que le hemos planteado? Es por eso que debemos estar siempre atentos entonces, tal como lo dijo Saulo, ¿no? Cuando se encontró con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Así que, hermanos, ya para terminar este relato de Habacuc, aborda el problema de la historia, es decir, aquellas aparentes discordias que hay entre la realidad que estamos viviendo y la realidad de la palabra del Señor. Que no son discordias, sino son solamente incapacidad de nuestra parte de comprender las realidades de Dios. Y vemos cómo Habacuc entonces aborda este tipo de problema, un problema en el que se encontraba en ese momento. ¿No saben, hermanos, cuál es el mayor problema de la historia? es el hecho histórico de que el único ser humano santo, sin pecado, justo, nuestro Señor Jesucristo, llevase sobre sí todos nuestros pecados y todas nuestras maldades para salvarnos. Esto a los ojos humanos es incoherente, ¿no? Es un problema de la historia. Y lo hizo para satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es santo. ¿No les parece, hermanos, que es la mayor contradicción de la humanidad? Que el único ser humano santo, sin pecado, que cumplió la ley a la perfección, llevó sobre sí toda la culpa, toda la maldad nuestra sobre sus hombros, y fue hecho pecado por causa nuestra, y fue abandonado por el Padre por causa nuestra. Es realmente un problema de la historia, ¿no? No existe razonablemente una explicación posible a esta aparente incoherencia si no es a través de la luz de la gracia salvadora del Señor. Es la única explicación que encontramos a ella, la gracia del Señor para salvarnos. El verdadero problema del ser humano, el verdadero problema de la historia del hombre, es su situación frente a Dios. Y le digo a los que nos están visitando hoy, a los que no se han sumado todavía al pueblo del Señor, y que están aquí no por casualidad, sino para escuchar el Evangelio del Señor, yo le digo que el mayor problema de tu historia es tu situación frente a Dios Santo. Ese es el mayor problema de tu historia. Todos los demás problemas que puedas tener en la vida son transitorios, son pasajeros. Un día pasan, un día terminan. Cuando lo miramos hacia atrás, a veces nos reímos de aquellos problemas, ¿no? Pero el verdadero problema trascendental de tu historia es tu relación con el Señor. Ese es el verdadero problema de tu historia. Y la mayor contradicción de la historia es esta: Cristo muriendo para solucionar el mayor problema de la historia del hombre. Esos son los misterios de Dios, ¿no? Esa es la gracia del Señor. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando nos encontremos frente a esas situaciones, seguramente este año no va a ser atípico en ese sentido. Vamos a encontrarnos con problemas muchas veces difíciles, gordos, problemas de la historia. Acudamos al Señor y recordemos las palabras que Pablo dice en Romanos. Yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el Dios Santo, porque tú eres el Dios de la historia, porque tú eres omnipotente, porque tú eres autoexistente, porque tú tienes todas las respuestas. Aún, Señor, aquellas preguntas que nos resultan imposibles de responder, tú tienes las respuestas, Señor. Dios, te rogamos con tu misericordia y conforme a la medida de tu gracia, tú nos concedas aplicar, Señor, aquellos principios que tú ya nos has dado a conocer de ti, oh Señor, de tu santidad, de tu benevolencia, de tu provisión siempre oportuna, de la forma, Señor, en que tú cuidas de tus hijos, y que esto nos sirva, Señor, para andar en la vida. Oh Señor, que esto nos dé seguridad, Padre, para dar el siguiente paso y saber, Padre Santo, que en ti estamos firmes y que nadie nos podrá separar de tu amor, porque tú lo has dado todo, Señor. Pues Dios, muchas gracias por poder acercarnos a tu palabra y entender, Padre, que existirán problemas, han existido y seguirán existiendo, dificultades que a nuestros ojos y a nuestro entendimiento resultan absolutamente incomprensibles. Pues Señor, pero que cuando ocurren estas podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir de ti el oportuno socorro. En Cristo.